Nos vamos como cada semana a la República Oriental del Uruguay para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit. Él tiene cada semana algo para aportarnos, para dejarnos pensando, para llamar la atención de cosas que suceden. Y le damos la bienvenida, como siempre, a este Coffee. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Dani. Un placer de volver a estar con ustedes y reencontrarnos. Buenos días a todos. La titulación, digamos, el encabezamiento de nuestro comentario es que preocuparse y ocuparse van de la mano o no existen. Distintos organismos y conferencias europeas, con la preocupación del antisemitismo y su lamentable vigencia, buscan ocuparse del flagelo. Aunque más de una vez varios se contradigan con sus votos en organismos de la ONU, lo real es que se suceden eventos, planes y propuestas. Hace apenas 2 días en Bruselas se reunieron líderes judíos europeos, parlamentarios y diplomáticos de todo el continente al inicio de la conferencia de líderes comunitarios de la Asociación Judía Europea, así de largo el título. También se hicieron presentes los vicepresidentes de la Comisión Europea o de la Unión Europea y desde Jerusalén el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai. El presidente de la conferencia, Rabino Menachem Margolin, fue enfático. Mientras Europa se centraba con razón en la erradicación de la pandemia del COVID, otro virus seguía multiplicándose. El antisemitismo está profundamente arraigado en Europa y es difícil de tratar. Nuestra conferencia representa el puntapié inicial de una carrera estancada contra este viejo virus. Tenemos mucho más que hacer a nivel político continental. Nuestro plan para volver a poner en marcha este proceso implica la adopción de un decálogo de lucha contra el antisemitismo que debe ser llevado adelante por grupos de trabajos parlamentarios en toda Europa. Bueno, en ese decálogo se encuentran la promoción de iniciativas educativas que subrayen que el antisemitismo no tiene cabida en una Europa, digamos, moderna y tolerante, y presionar a las empresas de medios sociales para que actúen de forma más rápida y contundente frente a la incitación al odio, imponiendo sanciones económicas graves cuando este tipo de contenidos persistan. Y aquí es donde pueden empezar a no coordinar los verbos y puede empezar a no coordinarse preocuparse con ocuparse. Porque los objetivos son básicamente esenciales, pero las redes demuestran a diario que sus propietarios se resisten a enfrentar las incitaciones de odio en un 100% y las políticas educativas chocan contra las otras políticas educativas que Europa debe no solo reconocer, sino enfrentar. La enseñanza del odio que deviene en actos terroristas nace de centros sociales que forman a los perpetradores y que están abiertos, sin cortapisas y con libertades casi ilimitadas en casi todos los países de Europa. La empresa Ipsos Sociedad Anónima, una empresa europea, bajo la dirección del profesor András Kovács de la Universidad Centroeuropea de Viena, Budapest, hizo una encuesta para que la conferencia tuviera un panorama al día, cuando empezara a discutir distintos temas sobre la realidad del antisemitismo. Hubo encuestas en 15 países, no hubo en todos los países europeos. Hubo encuestas en Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rumania, pero es demostrativo. Fíjense, casi un tercio de los encuestados en Austria, Hungría y Polonia dijo que los judíos nunca podrán integrarse plenamente en la sociedad. En Polonia, ¿eh? Casi un tercio estaba de acuerdo en que existe una red judía secreta que influye en los asuntos públicos y económicos del mundo. 29% en Rumania, 28% en Francia, vaya novedad, 23% en República Checa. En España, estimados amigos, el 35% dijo que los israelíes se comportan como nazis con los palestinos. El 29% dijo lo mismo en los Países Bajos. Y el 26% estuvo de acuerdo con la afirmación en Suecia. En Letonia, algo más de un tercio, 34%, dijo que los judíos explotan el victimismo del holocausto. En Letonia, justo. El 23% estuvo de acuerdo en Alemania, muy peligroso, y el 22% en Bélgica, más peligroso. una cuarta parte de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación de que las políticas de Israel les hacen comprender por qué algunas personas odian a los judíos. Una cuarta parte. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo desde Jerusalén: Europa se enfrenta a un reto sin precedentes con el coronavirus. Al mismo tiempo, la plaga del antisemitismo sigue extendiéndose en la calle y en Internet. Seguimos viendo amenazas a la vida religiosa y cultural judía en Europa, incluyendo llamamientos, legislación y sentencias que apoyan la prohibición de la circuncisión judía y la producción de carne kosher. Bueno, no es que Herzog no tenga razón, pero el desafío del COVID lo tiene todo el planeta. Y las barbaridades sobre circuncisión y el rito kosher les importa muy poco evitarlo, porque sucede en Suecia o donde fuera y a nadie le importa decir que no lo haga, porque está Suecia, como dijimos, Noruega, Estonia, Letonia. Todos los estados deberían salvaguardar la lucha contra toda forma de discriminación en forma pareja y no empezar a pedir disculpas después que hay un ataque. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo lo siguiente: la semana pasada tuve el orgullo de presentar la primera estrategia de la Unión Europea para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía. Impediremos todo tipo de antisemitismo, incluido el relacionado con Israel, que es la forma más común, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. Sabemos que Europa solo puede prosperar cuando sus comunidades judías también lo hacen. Bueno, cuando comentamos sobre el plan de la Unión Europea hace una semana en esta columna, señalábamos al mismo tiempo que, a pesar de ser una decisión muy potente de la Unión Europea, que no disminuimos para nada, no podía suceder en paralelo a un apoyo a las falacias de la UNRWA que estaba sucediendo en ese momento en la ONU. Y lo reiteramos, no es solo proponer y preocuparse, es ser coherente y ocuparse. Y esta permanente contradicción no es nueva. Hace dos días se cumplieron 21 años de un hecho sobre el cual no hay adjetivos para definirlo. Por lo menos en lo personal no encuentro adjetivos. El 12 de octubre del año 2000, dos soldados israelíes fueron linchados en una comisaría de la policía palestina de Ramala por una turba que los asesinó a patadas y cuchillazos. Contaron con la complicidad de la policía palestina, que participó en el ataque, tras el cual los cuerpos de las víctimas fueron mutilados, descuartizados y exhibidos en las calles de Ramala. Ese día los soldados reservistas Vadim Nuzitz y Yossi Abrahami, desarmados, ingresaron por error a la ciudad de Ramala. Fueron detenidos por la policía de la autoridad palestina, que los llevó a una de sus dependencias y ahí los lincharon. El linchamiento fue filmado por un equipo de TV Mediaset de Italia y difundido en la televisión mundial. En el video se veía a uno de los asesinos agitar sus manos manchadas de sangre desde una de las ventanas de la comisaría. Estaba eufórico. Arafat presidía entonces la autoridad palestina. A su lado, Mahmoud Abbas. Pero Arafat era premio Nobel de la Paz. Y Abbas lo sucedió en la presidencia luego que Arafat murió. ¿Arafat criticó la barbarie? No. ¿Europa o la ONU o alguna democracia o una aunque sea, propuso quitarle el ridículo premio Nobel que le habían concedido? No. El presunto ser humano que fue filmado con sangre en sus manos y que gritaba orgullosamente su alegría por descuartizar dos jóvenes judíos, ¿fue penado por Arafat? No. Cuando hay bestialidades así, los perpetradores son héroes y reciben recompensas y honores en la autoridad palestina y ni hablar en Gaza. Esa manera de pensar la han llevado los terroristas a Europa. Ante ello, las señales tienen que ser claras. Sin duda hay que educar más y ser eficiente en la aplicación del derecho penal en cuanto a castigar el antisemitismo y la discriminación. Pero no se puede ir a los organismos de la ONU, sea el Consejo de Derechos Humanos o sea la UNESCO, y aprobar decisiones que incitan al odio y que a la larga provocan la violencia no solo en Medio Oriente, sino obviamente que en Europa también. Hace 21 años, varias democracias europeas no querían que se mostraran las imágenes del linchamiento en Ramala. Los camarógrafos italianos tuvieron problemas serios de censura. la encuesta que mencionamos anteriormente, si todos la recuerdan al principio de este comentario, explica categóricamente por qué falta mucho trecho para recorrer.
Como siempre, Eduardo, un lujo y un honor para nosotros que participes de este Coffee Break y de Radio High. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y un Shabbat Shalom para mañana.
El honor, el placer y el privilegio es mío, y ustedes lo saben, con mucho gusto. Y bueno, un abrazo para todos y que mañana tengan Shabbat Shalom.
Gracias. Era Eduardo Conde Labney Brit desde la República Oriental del Uruguay.